con Philippe Boissier Echenique, y es muy importante en ciertos casos decir el segundo apellido, sobre todo cuando viene de una familia de destacadísimos arquitectos, así que lo pronunciamos con todas sus letras, y es Echenique, no Echenique, ¿cierto, Philippe?
Por supuesto.
A todo el mundo en Chile le dicen, a todos los Echenique les dicen Echenique, incluido el expresidente Sebastián Piñera, pero nunca ha tenido la ñ el apellido, parece, ¿no?
Parece que nunca la tuvo.
Nunca la tuvo. Sí. Philippe es arquitecto de profesión, actual director de la LIPI Andes Academy. Esto es una academia brand new, nuevita, digamos. Un
nuevo proyecto, sí.
Viene brandeado más con su polerón LIPI, como corresponde.
Por supuesto.
Un nuevo proyecto de esta marca outdoor. Y como socio del Club Alemán Andino, es organizador de salidas de esquí, de randonée. Estuvo a cargo del programa de diaporamas entre 2001 y 2022, que estuvimos apoyando todos los martes aquí en Santiago Adicto, siempre contando sobre los documentales que se exhibían. Adicionalmente, Philippe desde hace 3 años trabaja en un extenso registro documental sobre la historia del montañismo chileno, y lo tiene actualmente enfocado en 3 proyectos. El documental La Montaña Imaginaria, que se va a estrenar el próximo 12 de junio. Un documental sobre Gastón Oyarzún, ya nos contará sobre Gastón Oyarzún. Y una serie de televisión sobre nuestra cordillera de los Andes y sus habitantes. Además, es músico, Philippe, ex miembro de Luna Incaelo, Mambo Taxi, Pánico e Icalma. Sácate una banda. Y realizador de varias bandas sonoras para cine y televisión. Esporádicamente, además, escribe ensayos que han sido publicados en Chile y en Argentina. Philippe Boissier, hoy día es un día importante en la historia del montañismo mundial y también del montañismo chileno. Cuéntanos, por favor, ¿por qué? Yo adelanté algo al principio del programa, hay gente que recién se está integrando. ¿Por qué es importante el 29 de mayo?
Bueno, el 29 de mayo de 1953, el ser humano llegó a la cumbre más alta del planeta, el Monte Everest. Entonces, eso obviamente es un signo, es como cuando se llegó al Ártico, se llegó al Antártico o se llegó a la Luna.
Es probable que en todo el mundo hoy día se esté hablando de eso, o sea, es un tema transversal a todos los continentes, a todas las culturas, es un hito de la humanidad.
O sea, sin duda es un hito de la humanidad, y sobre todo como en que hoy día toda la cultura outdoor y de montaña ha cobrado tanta resonancia, digamos, a través de las redes sociales. Justamente ahora estaba viendo un post de Clinic, que sin nombrar la efeméride, estaban hablando del Everest, de la basura del Everest.
Claro, es un día que permite hablar de todas las contradicciones, todas las maravillas que tiene el tema de la ascensión al Everest, pero también es un día importante para el montañismo chileno, esta misma fecha, 29 de mayo.
Efectivamente, más que el 29 de mayo, el 21 de mayo de 1983 fue el en mayo de 1983 fue la primera expedición oficial chilena al Monte Everest. Justo 30 años después, ¿no es cierto?, de la primera expedición por los ingleses.
Y yo contaba, que tú me diste todo el torpeo, por supuesto, que esos, entre los que intentaron, o todos los que fueron los que hicieron ese intento en mayo del 83, estaban Gastón Oyarzún, Claudio Lucero, Iván Vigorú, Claudio Galvez. ¿Se me queda alguno?
Se te quedan varios. Era un grupo de 10 montañistas, y habían 2 periodistas también, así que fue una expedición más o menos importante. Pero los que tú nombras fueron el grupo de avanzada, la cordada avanzada, que llegó al campamento más alto para intentar la cumbre, que finalmente no se logró.
Casi una década después, efectivamente, se lograría, y algunos de esos montañistas estarían también en los distintos grupos, en los 2 grupos que...
Por supuesto.
Bueno, sí. Después la historia los transformó en rivales, pero en ese momento eran 2 grupos chilenos que paralelamente ascendían el mismo monte, digamos, ¿no? Pero no vamos a entrar en la parte farandulera del ascenso al Everest, porque eso se ha hablado mucho y nos parece que no es lo importante.
A ver, yo tengo una perspectiva. Uno, que no somos ingleses, punto uno. Entonces, de que lleguen 2 grupos de chilenos al Everest y se den la mano y se saluden cordialmente, eso no iba a ocurrir.
Ya, ahora entendemos.
En el fondo, llegamos a la chilena. Ajá. Y está bien. Llegamos a Garato limpio, como nos movemos normalmente en la calle, y así somos. Pero desde mi perspectiva, y entrando un poco en materia, en mayo del 92 se produjo otro hecho que es más importante y más invisible, que tiene que ver con quienes estaban en los campamentos base de ambas expediciones.
¿También en mayo?
Fue en mayo, si es que no me equivoco. Sí, fue en el 15 de mayo, si es que no me equivoco, en la fecha.
Ok.
Y que era lo más importante para mí, aparte obviamente de llegar a la cima, que curiosamente en el montañismo la cima no es necesariamente lo más importante. Eso está escrito. Lo más importante, como dice Lucero, el abrazo de cumbre se da en el campamento a la vuelta. ¿no es cierto?
Claro, lo más importante es volver.
Pero desde mi perspectiva, lo que ocurrió ese en mayo del 92, simbólicamente para el montañismo chileno, fue más relevante que la pelea de la cumbre. Fue que en un lado y otro del Monte Everest, por el lado tibetano y por el lado nepalés, estaban dos de las figuras más importantes del montañismo chileno del siglo XX. Estaba Claudio Lucero, por un lado, con su radio y todo lo que conocemos.
¿En cuál grupo? ¿En el grupo de Rodrigo Jordán?
En el grupo de Rodrigo Jordán estaba Claudio Lucero.
Y de García Huidobro.
Y en el grupo de Mauricio Purto estaba Jorge Quinteros. Ambos ya de más de 60 años en ese momento. Y ambos dos fueron piezas seminales de este nuevo montañismo chileno que partió justamente en los años 50.
Entonces, a mí me impresiona, Filip, que hablamos de 70 años, la primera ascensión y llegada a la cumbre del Everest es muy recién. O sea, el hombre llegó a la luna en el 69 y solo, no sé, 16 años antes llegó caminando a la cumbre más alta del mundo.
Y lo que tú dices es bastante particular, porque en el fondo la expedición inglesa que llegó el 53 era una expedición militar. Y no solamente que era una expedición militar, sino que era una expedición donde prácticamente el gobierno inglés o el gobierno británico se puso como industria con el objetivo de lograr la cumbre del Everest, tanto como Estados Unidos se puso después
para lograr la carrera montañística.
Sí, y esto no es menor, porque en el fondo hubo desarrollo de tecnología para el Everest y hubo un lazo muy cercano en la tecnología aeroespacial para llegar al Everest, principalmente en los respiradores de oxígeno. Entonces la industria aeroespacial se metió de lleno para que esta expedición llegara al Everest. ¿Y por qué? Porque en el fondo, por agenda, cuando supuestamente iban a hacer la cumbre, el día siguiente era la coronación de la reina Isabel. Entonces tenían que llegar y tenían que los ingleses dar ese... Ahora, lo más curioso es que el que llega a la cima es un neozelandés.
Dentro del grupo de los ingleses.
Claro, dentro del grupo británico, claro. Llamémoslo así, del Commonwealth.
Sí, el Commonwealth.
Pero en fondo es un nepalí, Norgay Tenzing, y Edmund Hillary, que es neozelandés. Y la bandera que clava Tenzing en su piolé, hay varias banderas, pero la primera es la de las Naciones Unidas. Llegó la humanidad al Everest. Después llegó el Imperio Británico.
¿Y qué impacto causó en el mundo esta conquista por primera vez de la cima del Everest exactamente hace 70 años hoy?
Hay varias perspectivas. Desde la perspectiva alpina, ¿no es cierto? La cima del Everest 53 cierra una etapa. Se podría decir que cierra la edad dorada del alpinismo. La edad dorada se conoce en el montañismo como las cumbres que quedan por hacer o los problemas que quedan por resolver. Así lo plantean muchos montañistas, como algo matemático. Ya se resolvió haber llegado a la Antártica, ya se resolvió haber llegado al Ártico, ya se resolvió haber llegado a la cima más alta del mundo. Entonces ahí se acaba un tipo de montañismo, empieza otro. ¿No es cierto? Entonces, lo que significa en el mundo es la conclusión de una historia que en ese momento ya tenía más de 200 años.
En términos de intentos de ascensión, ¿cuál es el que, por lo menos en tu cabeza, el más antiguo? O sea, ¿desde cuándo el hombre estaba formalmente, que uno lo sepa, que sí, lo pueda comprobar, tratando de llegar a la cima del Everest?
Pregúntale a Moisés. Moisés sube una montaña donde se le presentan, entonces la montaña obviamente ha estado muy presente. Tu pregunta es por el Everest, pero en fondo hay que hablar que finalmente el Everest es como un símbolo de lo que es el montañismo y la aparición de la montaña. Pero,
de hecho, perdona que te interrumpe, sí, seguramente es muy moderno también saber que el Everest era la montaña más alta del planeta. Eso es algo que también tiene que ser relativamente reciente.
Y eso lo dice Noel, que Jean-Baptiste Noel, que fue uno de los miembros de la expedición de Mallory el año 24, muy famosa, que fue el que estaba filmando, y en su libro plantea que el problema del Everest parte en 1854 aproximadamente, cuando un topógrafo, digamos, un geógrafo británico, que obviamente estaban en las colonias en India, empieza a medir las montañas y de repente mide y dice como: acabo de descubrir la montaña más alta del mundo.
O sea, recién en el siglo XIX nos enteramos que existe esta montaña que es la más alta del mundo. Por lo tanto, todo esto es un tema bastante contemporáneo de alguna forma.
Así es.
Eso es súper importante para entender el contexto. Y nos salpica a Chile de alguna manera la conquista del Everest, porque como tú dices, se cumplen varios hitos a nivel mundial ya, pero de repente también aparece ahí como un vacío, y ese vacío apunta a Chile, ¿no, Filip?
Apunta a Chile de varias maneras. A ver, primero, obviamente, es noticia mundial. ¿no es cierto? O sea, obviamente todos nos vemos. El montañismo en Chile en los años 50 ya tenía ciertas resonancias de prensa, digamos, público. O sea, poquito antes, digamos, había venido un grupo muy importante de montañistas franceses a hacer el Monte Fitzroy, para los cuales se llevan a Louis Liboutry, el glaciólogo francés que está en Chile, se lo llevan y filman, qué sé yo. Poquito en la misma época también hacen, otros franceses hacen la pared sur de la Aconcagua. En fin, el plomo, el niño del plomo, se descubre en el año 54, después del Everest. Y los que van a hacer los registros del plomo son montañistas conocidos, Ludwig Kral, del DAVE, entre otros, Sergio Kunzmann también.
Del Club Alemán Andino.
Del Club Alemán Andino. Entonces, el montañismo ya está ahí. Se llega al Everest, gran revolución. Pero aquí hay tres elementos clave. George Lowe, parte de la expedición británica, amigo de Hillary, quien le abre la ruta a Hillary el día anterior, es el cineasta de la expedición, hace un documental y ese documental da la vuelta al mundo. Y en Chile, ese mismo año 53, probablemente en noviembre, no tengo idea, ese documental se exhibe, digamos, en los cines, en el cine continental, si es que no me equivoco, y también en todos los colegios. ¿Qué ocurre? En fondo, muchos niños fueron a ver ese documental, y siendo un niño de 7, de 10, de 14 años, es como ir a ver la llegada del hombre a la luna, ¿no es cierto? La impresión que le causa a muchos de esos niños de ver estas personas con estos lentes, con estos trajes de aviador arriba del monte, claramente en una época donde se leía mucho a Julio Verne, a Salgari, debe haber sido una imagen muy potente. Esos niños, 30 años después, fueron los que fueron al Everest. Entonces, esa imagen quedó muy, muy, muy cerrada. Ese es un hecho. El segundo hecho fue que los precedieron a Hillary y a la expedición británica, los británicos principalmente, obviamente hubo franceses, suizos, alemanes, ¿no es cierto? Pero las expediciones británicas, hay dos exploradores muy importantes y seminales, que es Eric Chipton y Bill Tillman,
¿ya?,
que hicieron varios ascensos, intentos al Everest en los años 30, en los años 40, ambos militares también estuvieron en la guerra, y cuando se resuelve este problema del Everest, estos exploradores necesitan buscar nuevos problemas en el mundo.
¿Resuelve significa cuando se hace cumbre, claro?
Así se habla.
Claro.
Se resolvió el Everest, se resolvió el problema. El hombre ya llegó al punto más alto.
¿A dónde vamos?
¿A dónde vamos? Ya la Antártica ya se había llegado, el Ártico se había llegado, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos? Entonces, en la mente de los exploradores, uno va a los lugares que no se ha llegado antes y que en general no están, por ende, no están cartografiados. Uncharted, se dice. ¿Dónde estaban esos lugares? En la Patagonia chilena y argentina. Entonces, esos exploradores vienen a Chile y Argentina, vienen a Sudamérica, no solamente Tillman y Chipton, sino que viene también Walter Bonatti, probablemente el montañista más importante, uno de los más importantes italianos, ¿no es cierto? Viene Chris Bonington, vienen los mejores a la Patagonia. Viene Tompkins con Chouinard 10 años después.
Está ese documental que lo hizo Patagonia.
Bueno, y Tillman principalmente viene el año 55 y tiene que, obviamente, que conseguir ayudantes para esta expedición. ¿Y quién lo acompaña? Jorge Quinteros, que tiene 20 años, el año 55, y que estuvo después en el campamento con Purto. Poquito después hay otra expedición de los japoneses donde está Claudio Lucero, el año 58. Entonces,
que estuvo el 92,
que estuvo el 92 y también estuvo el 83. Entonces, ahí hay un traspaso directo de información, probablemente no la expedición del 53, pero sí lo que era el himalayismo. Yo, entrevisté obviamente a ambos y le preguntaba a Jorge Quintero cuál había sido ese traspaso. Eso lo podrán ver en el documental que vamos a estrenar, digamos.
¿Documental? Repítete el nombre. ¿Y que se estrena cuándo?
La Montaña Imaginaria, que se estrena el 12 de junio en una serie de eventos que haremos justamente con Gastón Oyarzún y Claudio Lucero en Santiago, en la Cineteca Nacional, en el Museo de la Moneda, en Concepción, en la Biblioteca Regional, en Temuco, en el Aula Magna de la Universidad Católica, y en Puerto Varas, en la sala menos uno cine del Centro Cultural Molino Machnar.
¿Está listo ese documental o está en proceso?
Está listo. Bueno, está en postproducción.
¿Cuánto dura?
Dura un poquito menos de 40 minutos, 35 minutos por ahí.
Entonces puedo decir que estamos conversando con el documentalista, entre otras cosas, arquitecto, director de la Lippi Andes Academy, Philippe Boissier, sobre este día tan importante por el montañismo mundial, que son los 70 años que se cumplen hoy de cuando el hombre llega por primera vez a la cumbre del Everest. Y también en este mismo mes, el año 83, es el primer intento chileno de llegar a la cumbre. Y también en este mismo mes, en el 92, es cuando los dos grupos chilenos llegan a la cumbre del Everest. Háblame un poquito de la historia del montañismo para entender el significado de llegar a la montaña más alta del mundo, como mirando un poco la prehistoria del montañismo y pasando por nombres de gente como Rousseau y otros que son muy importantes y quizás uno no los relaciona, digamos.
Bueno, la historia del montañismo es una especie de vehículo que te permite hablar de muchas cosas, ¿ya? Está muy relacionado con obviamente con la historia, pero con la literatura, con la poesía, con las artes. Entonces, cuando uno habla de montañismo, habla prácticamente no habla de la montaña, sino que va a hablar de todas estas cosas. Entonces la montaña aparece en la historia, por ejemplo, en lo de Moisés, que te dije, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Arca de Noé, donde llega al monte Ararat, si es que no me equivoco, Ararat, ¿no es cierto? Cuando... se me olvidó el conquistador cartaginés que llega a invadir Italia. Bueno, él atraviesa los Alpes con sus elefantes, ¿no es cierto? O sea, la montaña aparece en ciertos hitos, ¿no? Bueno, donde están los dioses en Grecia, están arriba de una montaña, qué sé yo. Pero después la montaña se vuelve un lugar de renegados, básicamente, ¿no es cierto? Personas que en fondo son sacadas de un lugar y se van a refugiar a esta montaña y se transforman en este lugar de personas como que están a lo lejos y que son los digamos personajes más bien hoscos, digamos, donde ahí el probablemente la imagen más clara es el abuelo de Heidi, el libro de Jonas Spiegel del año...
que está como un poco...
Renegado, que antes perteneció a la sociedad y que se fue de esta sociedad a vivir a la montaña para que nadie lo moleste con sus cabras, ¿no es cierto?
Quiere saber del mundo.
Que no quiere saber del mundo y que el mundo tampoco interactúa mucho con él. Esa es la imagen simbólica. Pero desde siempre la montaña a nivel simbólico fue un lugar de demonios, un lugar prohibido, un lugar que la gente no iba, un lugar donde no llegaba la palabra de Cristo en esa, entonces era ese lugar medio prohibido. Hubo ciertos momentos en que la montaña empieza a aparecer de una manera más brillante, principalmente con el ascenso al Monte Ventoso de Petrarca, del poeta en 1365, por ahí. Ese libro se considera el primer acto de montañismo propiamente tal, de ir a la montaña con un fin, digamos, para mirar el horizonte. No para poner una cruz, no para conquistar, no para nada.
Recién hace 8 siglos, digamos.
Claro, después hubo un tratado de Leonardo da Vinci sobre la pintura de la montaña, donde entiende la pintura como algo que en fondo la pintura tiene que representar el drama que se vive en la montaña, ¿no es cierto?, los colores. Pero después pasa mucho tiempo hasta que justamente Jean-Jacques Rousseau, el filósofo francés, escribe un libro que se llama La Nueva Eloísa, en cual La Nueva Eloísa se trata de una niña que se enamora de un señor mayor, más pobre, y que finalmente vive en ese amor contra todo lo que dice la sociedad. ¿Y dónde ocurre todo esto? En la montaña, en el lugar donde finalmente se permite ser quien tú eres. El giro
cambia,
es potente,
el
giro es súper potente. Y en ese mismo tiempo, de Rousseau, se crea la escuela de Jena, ¿no es cierto?, los filósofos Goethe, Schiller, ¿no es cierto?, Humboldt, en paralelo se están haciendo la enciclopedia y empiezan los naturalistas a entender esta montaña como un lugar donde hay que ir a investigar, hay que ir a medir, hay que ir a dibujarla, hay que ir a entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza, si tomamos el libro de Andrea Wolf, ¿no es cierto?, a través de la montaña. Bueno, ¿qué es lo que hace Humboldt en Sudamérica? Sube el Chimborazo.
Claro, el Chimborazo.
¿Te fijáis? Y hace el Naturgemalde, ¿no es cierto? Ese gran cuadro que es como se entiende finalmente las alturas, las latitudes, la ubicación de las plantas. O sea, ha sido importante. Y en esa misma época, otro naturalista que es de Saussure, suizo, sube el Mont Blanc. O manda a subir el Mont Blanc justamente para ir a medir arriba con las temperaturas, las presiones. Entonces la montaña se inventa en el siglo de las luces, en el siglo XVIII. Y lo otro que es importante, que en fondo ese mismo momento empieza la revolución industrial en Inglaterra, la gente empieza a cambiar, a salirse de la Edad Media y empiezan a por ejemplo, se inventan las vacaciones.
Buen punto.
Como concepto. Y no solamente se inventan las vacaciones, sino que se inventa algo que se llama el Grand Tour. Le Grand Tour. El Grand Tour era estas personas en general con bastante plata, digamos, de la alta sociedad, que se iban en su tour a Italia, a Grecia, ¿no es cierto? Pero ese tour pasaba por Suiza, por los lagos, y pasaba por los glaciares de Chamonix. Iban a ver los glaciares. Ese Grand Tour da origen al turismo. Así de potente. El turismo viene del Grand Tour. Y la montaña, los glaciares, los lagos suizos están en ese nacimiento del turismo. Después, lógicamente, se crea el Alpine Club, también de esta alta sociedad inglesa, de estas personas que hacen este Grand Tour y que se quedan en los glaciares, pero aprovechan de empezar a ir a subir las montañas. ¿Te fijas? Entonces, la invención de esta montaña está muy radicada ahí en la sociedad inglesa, y los ingleses, para subir a la montaña, necesitaban guías. ¿Y quién eran los guías en Chamonix? Eran los pastores, el abuelo de Heidi. Entonces, por un lado, los ingleses eran de la alta sociedad, que iban a Francia, a Suiza, y por otro lado, los franceses empiezan a desarrollar una industria del guía. Los guías de la alta montaña francesa no eran de la alta sociedad parisina. Ovejeros, ¿cómo es ese? Pastores sí. Que se transformaron en guías. Entonces, es muy bonito cómo se inventa finalmente esta idea del montañismo.
Y la apertura de Nepal, el tema del himalayalismo.
Clave, sí.
Himalayismo, son sí. Muy importantes, porque en el fondo los Himalayas son las alturas más grandes del mundo. Después venimos nosotros, ¿no es cierto?
Súper
con los Andes, y especialmente
obviamente,
acá en la región metropolitana.
Y aquí estamos hablando desde la perspectiva europea, porque obviamente la perspectiva americana no tiene nada que ver.
Pero es importante que tú además nos cuentes, como paréntesis, que vivimos en una ciudad donde están las alturas más grandes del mundo después de los Himalayas. Es una cuestión que es impresionante.
Es que lo que pasa es que uno no se da cuenta que nosotros vivimos en montaña.
Sí, de hecho.
No es que vayamos a la montaña, Farellones. Vivimos en montaña. Yo veo para allá, veo una montaña. Estamos en un valle entre montañas.
12 comunas, si no me equivoco, en la región metropolitana limitan con la precordillera. Lo Barnechea es 95% montaña.
Pero, o sea, a ver, en Valparaíso, en el Cerro Playa Ancha, tú te despiertas y ¿qué es lo que ves? El Aconcagua.
El Aconcagua, tal cual.
Así.
Una montaña de 7.000 metros.
De simbólico es. En Valparaíso, en un puerto, al mar, qué sé yo, tú te despiertas y ves el Aconcagua.
Y en la Plaza de Armas de Santiago ves el plomo con 5.824 metros.
Chile es andino. Obviamente, partes de Argentina también, Bolivia, el altiplano peruano, somos andinos, somos una cultura de montaña. Tenemos un gen españolizante que nos ha dejado en el valle, pero no siempre fue así.
Pero muy importante el paréntesis, porque vivimos en una zona extraordinariamente favorecida en cuanto a su altura. Te preguntaba por el tema del himalayismo y la apertura de Nepal.
Eso es clave, porque en fondo hay que entender que India era colonia inglesa. Ya hablamos de los ingleses, del Alpine Club, qué sé yo, ¿no es cierto? Y los ingleses que estaban allá en India, cuando venían los monzones y el calor, inventaron de alguna manera o crearon Darjeeling, ¿no es cierto?, como el lugar donde iban a pasar los calores. Darjeeling está más cerca de Nepal, ¿no es cierto?, y ahí donde se creó la industria del té, qué sé yo. Y desde Darjeeling veían todas estas montañas. Entonces ya el espíritu de ir a subir y de recorrer los Himalayas, ¿no es cierto?, ya estaba presente. Pero el reino de Nepal, que son más de 800 tribus, tenía un régimen muy cerrado. Entonces, para acceder justamente a estos montes altos, tenían que dar la vuelta por el Tíbet. Una vuelta larga, entonces se iban a Lhasa, y ahí el montañismo se mezcla con política, porque obviamente Inglaterra empezó a hacer lazos comerciales con el Tíbet, con China, no para permitir el montañismo, por supuesto, pero en fondo esos lazos comerciales permitían finalmente que los ingleses fueran para allá. La expedición al Everest empezaron en los años 20. Hubo dos expediciones 2022, si es que no me equivoco, y la del 24, que fue la de George Mallory, que es mítica, digamos, sobre todo por el personaje George Mallory, que era un personaje también sacado de la novela del Círculo de Bloomsbury, amigo de Maynard Keynes, amigo de Virginia Woolf, un tipo muy guapo que escribía personajes de en ese rango.
O sea, entonces el colonialismo británico en esta zona es fundamental también para incentivar, o sea, de alguna manera, como efecto colateral, el es tema clave. del montanismo. Sí. Hay un tema que comunica y que vincula esta conquista de la cima del Everest hace 70 años, el 29 de mayo, con Chile, que es algo comenté yo porque tú me lo habías contado hace un rato, cuando partió el programa, que este personaje, que es el que va a documentar cinematográficamente, sí, el ascenso, y después se viene a vivir a Chile durante
insólito,
un tiempo.
Es insólito. George Lowe parte, amigo de Hillary, bien digo, neozelandés, ¿no es cierto? Le abre la ruta y George Lowe hace este documental. George Lowe se casa después luego con la hija de Sir de Hunt, que era el líder de la expedición, y como profesor lo nombran rector del Grange.
Colegio Grange de Santiago,
en el año 58, si es que no me equivoco, el 54. Y curiosamente, ¿quién estudia en el Grange? Rodrigo Jordán. Y Rodrigo me contaba, Rodrigo Jordán y obviamente varios otros, pero contaba que en fondo, claro, pues estaba este director que había estado en el Everest y que todos los años ponía sus diapositivas y sus películas.
¿Cómo no iba a influir alumnos, en sus alumnos, pues, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, esa es un poco la historia que se cuenta en el documental, que en el fondo nosotros tenemos una historia de montaña que es particular, que es distinta, pero también se nutre de estos cruces, improbables, como le digo yo, y van finalmente armando lo que yo llamo una cultura montaña. Aquí no son deportistas. Cuando uno habla del montañismo de los siglos XX, uno habla de historias que puedes hablar de lo que fue, qué sé yo, por ejemplo, Jorge Quintero fue bailarín de la pérgola Las Flores.
No te puedo creer.
La historia de Claudio Lucero, uno ve a Claudio Lucero que tiene muchos detractores y amigos, ¿no es cierto?, por su carácter radical. Pero la historia de Claudio Lucero, creado en la Pampa Calichera, una infancia muy difícil, por ponerlo en términos, pero muy, muy difícil. Es imposible que Lucero no sea Lucero. Y hay que entenderlo así, su relación con el mundo, con las mujeres, con todo, ¿no es cierto? Esa historia solamente se permite si hacemos este tipo de cosas, si empezamos a hablar, si empezamos a documentarnos, a tener literatura y tener un poco más de información que la netamente deportiva. Es un poco lo que ocurre ahí con estas historias.
Filipo, así nos queda poquito tiempo, pero en estos últimos minutos quiero que nos cuentes en el fondo cuáles son los esfuerzos actuales por reconstruir la cultura de montaña desde Chile. Claramente un ejemplo es el documental que tú estás haciendo y el DAF, el Club Alemán Andino, que está siempre comunicando este tema. Pero tú me contabas antes del programa que antes teníamos, no sé, algunas revistas que hablaban del tema. Esas revistas hoy día no existen, pero otros países sí las mantienen. ¿De dónde viene hoy día? ¿Cuál es la fuente de la reconstrucción y la mantención de la cultura de montaña en Chile?
Mira, hay varios esfuerzos y son estos esfuerzos que son como, ¿cómo decirlo?, como los últimos sobrevivientes de tratar de mantener, pero efectivamente es una industria que por lo menos en Europa y en Estados Unidos es muy potente, ¿no es cierto?, principalmente la industria editorial. ¿Pero de qué se trata?
Francia, me decías que es una potencia.
Francia, ¿no? España, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, las publicaciones, hay la editorial Desnivel, la editorial Guérin y tantas otras. Pero en fondo, desde el IPI justamente me llamaron para armar esta academia, por la experiencia que tenía en el DAV y en otras cosas, porque justamente en el último momento del auge de las redes sociales y del auge del montañismo, la excursión, del trail running, ¿no es cierto?, tan acelerada y tan instantánea, una foto de Instagram dura así, hemos perdido mucho justamente lo que es ir a la montaña de manera más lenta y sobre todo más conversada.
No a romper un récord, no a hacer el plomo en la menor cantidad de horas
posible.
Nadie
se va a acordar eso. Ajá. Y la verdad que no es tan importante. Lo más importante justamente de ir a la montaña es el camino que uno hace en la montaña y con quién vas a la montaña, y saber que quizás esa montaña te está hablando de historia, de arqueología, de ciencia, de botánica, de pintura, de arte, de literatura. Hay mucha literatura relacionada con la montaña, o sea, montaña dentro de Marta Brunet, sin ir más lejos, y tantos otros. Entonces, un poco la idea con la Lippi Anders Academy es empujar con la potencia que tiene Lippi como marca en Chile, ¿no es cierto?, de que tú vayas con un poquito más de información a la montaña, que probablemente sepas que la planta que vas a ver es un boldo, no tengo idea, un chagual, o probablemente sepas que finalmente esta roca roja es así porque tiene tal componente, o probablemente vas a ir una ruta que la subió tal persona en los años 20 y que le pasó X cosa. Es un poco la cultura montaña. Tratar de, obviamente no vamos a hacer las revistas de montaña que existían en las revistas andinas u otras que existían en los años, en el siglo XX, pero sí podemos hacer un esfuerzo para seguir volviendo a tu programa y hablar de todo eso.
Tú destacas también a Wiki Explora, a Andes Handbook, a los perros alpinos, Andinismo de escritorio, esa no la conocía.
No, súper bonito ese proyecto.
El Centro Cultural Argentino de Montaña,
precioso,
que tiene una pata en Chile, ¿o eso es desde Argentina, definitivamente?
A ver, es que es andino.
Es andino, claro.
Es andino, digamos, ellos están en Buenos Aires, está súper lejos, pero en fondo nos comunicamos todo el tiempo, y justamente se suben biografías, se suben historias, se suben clases, hay intercambios, digamos, hay personas montañistas que saben que ir a la montaña con esta información adquiere valor.
Finalmente, Philippe Poissier, nos sugiere aquí una auditora muy prestigiosa que nos saquemos una foto cuando terminemos, ¿eh?
Bueno.
¿Ya? Le mandamos cariño a la auditora prestigiosa, destacada arquitecta, pero viene muy de cerca el comentario, entonces no voy a nombrarla,
okay.
No sé si ella quiere que lo nombre. Finalmente te quería preguntar, yo sé que tú has subido harto, has hecho mucho randonné. ¿Qué es lo más arriba que te ha tocado estar en términos de cumbre?
Yo no me considero montañista, me considero montañólogo.
Ya, ok, pero igual, yo
no,
sé
he hecho poca, yo, como te digo, mi principal es el esquí de randonné, que he hecho algunas expediciones muy entretenidas. Montaña, he subido el Plomo, intento al San José y otros.
Llegaste al Plomo, eso ya es,
sí.
Eso es parte importante del currículum de un montañólogo.
Debería ser, pero lo más lindo es descubrir el territorio, sobre todo la cordillera Colchagua, la cordillera Maulina, Araucanía Andina, Invernal, es magnífico, es precioso.
Tenemos,
y eso,
yo he tenido un paraíso en este país para la gente,
sea,
que le gusta
es que
la montaña.
Yo creo que si nuestro oro blanco no es el litio, no es el salitre, nuestro oro blanco está allá en la nieve, justamente.
Absolutamente.
Y eso es un gran valor.
Patrimonio número uno, ¿no?
Y así lo entendieron Chipton y Tillman en los años 50.
Philippe Boissier Echenique, un placer tenerte hoy día en Santiago Adicto, celebrando los 70 años de la primera ascensión al Monte Everest, celebrando los 40 años del primer intento chileno en el año 83, celebrando la llegada de dos equipos chilenos del año 92, también en mayo de ese año, y hablando sobre montaña.
Celebrando el invierno.
Celebrando el invierno que ya se nos viene, faltan pocos días. Muchas gracias por venir a Santiago
Adicto. No, gracias, Rodrigo, a ti por el apoyo siempre.
Tremenda clase.